toda la información más relevante de la industria del crédito y fintech te la cuenta Asoprofi, la Cámara Empresarial de Proveedores No Financieros de Crédito y Fintech. Ya comienza en Economía Imperfecta.
Ya me dice Carlos, yo cuando hago rapidito, lo hago rapidito. La introducción dije que era rápida, Carlos Charlie Rodríguez, yo te la hice rápida. Muy bien, mis amores, he tomado la decisión a los 40 años de hacer todo más rapidito. Muy bien. En este momento llega, sí, Asoprofi. Asoprofi es una asociación civil sin fines de lucro destinada a fomentar la asociación entre proveedores de bienes y servicios financieros y fintech y la comunidad, promover el desarrollo económico y social del país, colaborar con los poderes públicos en la solución de los problemas vinculados con los asuntos monetarios y financieros, propender a la capacitación y elevación social y cultural de los asociados, fomentar el uso de la tecnología para el desarrollo de actividades de financiamiento en general. Su vicepresidente hoy está con nosotros. Su presidente es Diego Gabriel Petito. Su secretario, Gabriel Mario Leonelli. Integra el comité ejecutivo la gran Sandra Sopo, que hoy nos va a estar escuchando. El viernes era fin de semana largo. Se tomó su día, su tiempo, su momento. Entonces no nos estaba escuchando. Pero hoy seguro que está escuchando. Me puede mandar un mensaje. Ya no es Sandra Sopo, es la Sopo para nosotros. Sí, sí, sí. La Sopo, si está escuchando, atenta a esta situación, Sandra Sopo. Muy bien, ¿y quién está? Gracias a Dios que está su vicepresidente. Vamos, vicepresidente, todavía. ¿Qué haríamos sin usted, vicepresidente? El viernes me habló rapidísimo. Cualquier parecido con que quería finalizar un ratito antes de lo habitual no es pura coincidencia. Estamos en comunicación con él. Hoy nos va a decir cómo obtener un préstamo de tipo personal o familiar. Porque siempre hablamos de los pagos de los préstamos obtenidos. Hoy vamos a hablar acerca de cómo obtener el préstamo. Sí, vamos a virar el otro ángulo de esta información. Él en realidad tiene un único defecto. Ya lo saben todos. No hay que decirlo, bostera, al fin. Él es vicepresidente y cofundador de Asoprofi. Todos tenemos que tener un mínimo defecto en la vida, siempre. Él dice nada más, nada más. Y encima cuando pierde dice lo mismo que dicen todos los bosteros. Y encima te tratan antes de pecho frío. Y juegan siempre con lo mismo de la B. Y bueno, es el único defecto que tiene. El genio de él. Vamos a decirle genio porque era sal. Él es vicepresidente y cofundador de Asoprofi. ¿Qué sería de nosotros sin él? Es contador público nacional. ¿Qué sería de Asoprofi sin él? Es socio de First Capital Group y tiene a su cargo el área de asesoramiento a bancos, entidades financieras no bancarias y empresas comerciales. Aquí, en la radio, tenemos al número uno en temas referidos a la financiación al consumo. El lujo, sí. Uno frota la lámpara y aparece él. Estamos hablando de Guillermo Alberto Barbero. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Guille?
Buenas tardes, Alejandra Piachi.
¿Cómo le va?
Y yo le insisto con que son tardes,
sí, ya, sí, ya no sí. Son noches. No, estas. No, todavía no, pero como estaba todo el cielo gris, nublado. Entonces, como queda más para la nochecita, pero todavía estamos en el atardecer. Recién está ingresando el sol.
Está muy bien, es verdad.
Se está poniendo.
Estamos en la puesta del sol.
Ahí está, Guillermo. ¿Cómo estás, Guille?
Muy bien, muy bien.
¿Qué haríamos sin vos, Guillermo?
Y seguramente mejor radio haría sin mí, no, pero bueno.
¿Qué haríamos sin vos? El viernes feriado estabas vos, hoy estás vos, siempre estás vos, porque vos estás en Radio con Vos.
En Radio con Vos.
Muy bien, Guillermo.
Con Alejandra Piachi y su equipo.
Muy bien. Bueno, Guille, nosotros estuvimos hablando en emisiones pasadas sobre los pagos de los préstamos obtenidos. Ahora vamos a acercarnos un poquitito más a cómo obtener un préstamo.
Claro, entonces, A mí me decían, me estás haciendo pagar el crédito y yo todavía no lo saqué el crédito. Claro. ¿Cómo hago para sacar el crédito?
Es lo más importante, porque digo, pagamos, pero todavía no lo sacamos. Entonces vamos a empezar con eso. ¿Cómo podemos determinar cuál es el mejor crédito que puedo llegar a obtener, Guillermo?
Mira, hay dos, pensando que tenemos varias líneas para analizar, sí, y para determinar qué es lo que más nos conviene, digamos, sí, ¿cierto? Yo ahí identifiqué algunas y las vamos a ir recorriendo contigo, si vos me ayudás después a ir siguiendo el hilo de la conversación.
Sí.
Yo pensé que lo podemos ver por el ingreso mensual que percibo, por el tipo de ingreso mensual que tenemos,
sí,
por el destino que queremos darle a los fondos, por el monto y el plazo que necesitamos para
sí,
financiarnos, por la ubicación geográfica que tenemos. También hay que analizar si es mi primer préstamo o ya tengo una historial crediticio.
Exacto.
Y también si tengo acceso a una cuenta bancaria con depósito de haberes o no.
Bien.
Y si pertenezco o estoy asociado a algún tipo de institución que cuente con programas de asistencia financiera.
Perfecto, vamos a analizarlo de esta manera, le vamos diciendo a los oyentes para que tomen nota.
Claro, estas son diferentes cositas, diferentes tips
a tener en cuenta.
Claro, tips a tener en cuenta, cositas que digamos muy prácticas, muy sencillas como para hacer. Estamos hablando de préstamos personales o familiares, que siempre recordamos que son aquellos préstamos destinados a cubrir las necesidades de la familia.
Exacto.
no son para un microemprendimiento, no son para una actividad profesional.
Sí.
Si bien a veces el destino de los fondos se declara como préstamo personal y termina en el consultorio del médico o en el taxi que maneja o en el remis, pero digamos eso son una especie de microemprendimiento. Ya vamos a hablar en profundidad sobre ese tema, ya hemos tocado el tema de los microemprendimientos,
sí,
en otras oportunidades. Acá estamos hablándole a la familia, digamos.
Bien.
Al préstamo común y corriente para las necesidades familiares, equipamiento, bien, del hogar, gastos.
Más que nunca hoy va, etcétera, destinado al amo de casa, que puede escucharlo claramente, y a los diferentes destinos de las distintas familias.
Claro, exactamente, porque si esto está destinado para algún tipo de actividad que a su vez va a generar un ingreso, ahí ya tengo que tener en cuenta otros lineamientos que poner arriba de la mesa a la hora de hacer el análisis.
Bien.
Pero acá vamos a pensar que podemos sacar el crédito en un proveedor no financiero, podemos sacar el crédito, como dijimos, en una entidad de la economía social, como son las mutuales y las cooperativas, que son proveedores no financieros también, o en una entidad bancaria propiamente dicha.
Clarísimo.
Entonces vamos a ir pasito por paso, por ejemplo, qué podemos tener en cuenta cuando el ingreso mensual que nosotros percibimos. Mira, si tenemos un trabajo en relación de dependencia en un organismo privado, generalmente ya percibo el salario a través del depósito en una cuenta bancaria.
Bien.
Entonces, en ese banco seguramente tendré una oferta de la entidad en la medida que acepte que los débitos de las cuotas se realicen en esa cuenta bancaria. Como yo les había dicho en anteriores veces, eso es muy importante, que si yo saco el crédito en el banco y acepto que me debiten automáticamente de mi cuenta cada mes, después tengo que tener la plata, ¿no?
Exacto.
O sea que es una condición esencial para que se otorgue el crédito. Si
un
no,
pequeño
no
detalle.
Problema. Ahora, hay un caso especial. Si el salario es pagado por la Administración Pública Nacional o los llamados entes descentralizados, como pueden ser la FIP, Vialidad Nacional, otro tipo de poderes como el Poder Judicial, las Fuerzas de Seguridad, las Fuerzas Armadas, etcétera,
bien,
se puede acceder a un préstamo donde se me descuente la cuota directamente de la liquidación de los haberes.
Bien.
O sea, ahí el dinero no llega a la cuenta bancaria y es retenido directamente por el organismo público que me paga.
Bien.
Este tipo de crédito es más fácil recaudación para la entidad financiera o para el proveedor no financiero. Entonces, generalmente estos créditos son a una tasa más baja.
Bien.
A su vez, los organismos que prestan el servicio de débito en el haber del usuario, generalmente le imponen al prestamista un tope en la tasa que se puede cobrar. Entonces estos créditos son generalmente más atractivos, son los créditos más baratos desde el punto de vista de la tasa a los que se puede acceder generalmente en el mercado.
Bien.
Pero para eso hay que tener, digamos, un empleo en una de las dependencias de la administración pública.
Tienes que tener
nacional.
Un registro de haberes.
Claro, exactamente.
Tenés es que decir, el famoso depósito de haberes.
Exactamente. Según el caso, debo estar en la planta permanente.
Exacto.
En algunos casos no me admiten como si no estoy en planta permanente, porque en cualquier momento puedo dejar de cobrar el haber. Son generalmente empleados que tienen inclusive estabilidad, que no es muy común que pierdan el trabajo por voluntad, digamos, del empleador.
Bien.
Lo mismo pasa con los créditos que otorgan los bancos y la ANSES a quienes cobran haberes jubilatorios o pensiones también. Ahí, a través de un registro, se le debita del haber antes de que la plata llegue al banco, con lo cual para el usuario, si bien es un problema porque cobra menos en su recibo de sueldo, pero se olvida del problema que nosotros mencionábamos la otra vez, de si tengo la plata en la
claro.
cuenta, si no la tengo, si me la llegaron a debitar, si por un peso me quedé sin que me la debiten,
sí.
si entró a veces un débito que no correspondía. En cambio acá esto pasa todo por el recibo de haberes y no voy a tener ninguna dificultad para pagar. Esto también es un régimen nacional, digamos, y que tiene un tope en la tasa que lo hace más conveniente.
Bien.
Después hay en las provincias, estos son regímenes nacionales,
sí.
en las provincias y algunos municipios muy importantes hay regímenes especiales para sus propios empleados. Bueno, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires no es un municipio común porque realmente es prácticamente una provincia más,
sí.
¿no es cierto? Pero desde su época de municipalidad, digamos, tenía también un régimen para descontar haberes a los empleados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en aquella época de Capital Federal, hoy Ciudad Autónoma de Buenos
sí.
Aires. Esos están amparados por diferentes leyes de cada jurisdicción. Generalmente también imponen un tope en la tasa y por eso también son convenientes, ¿no? Siempre hay que como yo les digo, respetar después ese mecanismo, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Porque si yo después no hago honor al pago de las cuotas, a la hora de una renovación voy a tener dificultades.
Exacto.
Uh-huh. Bueno, también puede pasar que ustedes me dirán, bueno, pero hay poca gente, digamos, no empleados públicos, pero hay pocos empleados privados con relativamente con recibo de haberes, tengo muchos profesionales, cuentapropistas, profesionales independientes de todo tipo, no solamente
sí.
las profesiones...
Aquellos no que no serían públicos, pero están en el ámbito de lo privado.
Claro, no solamente profesionales universitarios, tengo un montón de profesiones,
sí.
como puede ser un electricista, un esteticista, un...
Sí.
Hay montones de profesiones que también son profesiones liberales y que tienen un ingreso que no está sujeto a un recibo de haberes. Ahí voy a tener que presentar seguramente una manifestación de bienes y un certificado de ingreso firmado por contador público, pero ahí tengo que estar seguro que el proveedor no financiero tenga habilitada una línea de crédito para esa actividad, o el banco.
Claro.
Ahí lo más común es que las entidades otorguen créditos para empleados en relación de dependencia, ya sea del sector público o privado, jubilados y algunas actividades
específicas.
Generalmente tienen mayor cantidad de requisitos porque hay que hacer valer, digamos, cuál es el ingreso. Al no tener un ingreso fijo
sí.
y que sea fácilmente medible, hoy hay que tener en cuenta que los recibos de sueldo, digamos, antes había que ir con 3 recibos de sueldo
sí.
y a veces se falsificaban. Hoy está todo mucho más simplificado porque tanto el banco como el proveedor no financiero puede consultar en la base de ANSES cuáles han sido los últimos claro, de impuestos que ha recibido esa persona, bien, y automáticamente determina la ver y ve que la persona está relativamente en actividad y con un salario que es el que se determinó, el que uno presenta. Entonces, sí, ahí no hay posibilidad de que haya fraude en la información.
Bien, vamos a decir que aquellos que tienen acceso a una cuenta bancaria con depósito de haberes es más sencillo. En los que no hay ese tipo de casos, ya está en el registro, en el ANSES, algo que siempre se pedía, por lo menos los tres últimos sueldos, la constancia y demás.
Claro, no, pero ya eso con el último, ahora con el último haber, es muy fácil también. Bien. Porque inclusive salen certificados por la repartición pública o por la ANSES, salen los certificados.
Eso es importante, porque antes era muy burocrático.
Claro, bueno, ahora sigue siendo burocrático, te voy a decir, pero la burocracia cae en manos del otorgante de los créditos. Por eso muchas compañías dicen, usted cobra sueldo de la administración pública, bueno, pero igual le voy a hacer un préstamo a través de débito automático en su cuenta de CBU, a través de su débito por CBU. ¿Por qué? Porque yo sé que usted gana, claro, tanta plata, pero tengo que pasar tantos requisitos y tanta burocracia hasta que la repartición me habilita el débito en su
cuenta. Es verdad.
Y aparte también hay otro tema, si bien esos créditos tienen tasa regulada y son tasas más bajas, hay menos entidades que estén dispuestas a otorgar los créditos con esa tasa.
Es verdad.
Eso también hay desfasajes, como mencionábamos la otra vez con Diego Petito, sí, una tarde que hablábamos contigo. Algunos de estos préstamos tienen una tasa activa más baja que el costo pasivo para el banco o para el proveedor no financiero.
Ahora lo vamos a cargar al doctor Petito, aquella noche, porque ya tardó tanto en salir.
Era noche,
Guillermo. Claro, ahora sí, continúa.
Claro. Bueno, esto es un poquito para redondear. Después otra cosa que tenemos que ver, por ejemplo, es el destino de los fondos, ¿no es cierto?
Es fundamental.
Claro, no es lo mismo un préstamo, como decimos, para ampliación o refacción del hogar que para comprar un auto, un electrodoméstico o recibir efectivo.
Sí.
Y acá hay que tener en cuenta algo muy especial. Los créditos que están ligados a la ampliación o refacción del hogar pueden tener una exención sobre todo o parte del IVA sobre los intereses.
Bien.
Nosotros sobre los intereses en general pagamos el 21% de IVA, sí, como consumidores finales. Pero si hay una exención que es para las refacciones y ampliaciones del hogar.
Bien.
Hay que presentar un poquito más de documentación porque ahí nos van a pedir seguramente el proyecto de obra, los planos, claro, tal vez nos piden una firma por un ingeniero, un arquitecto, maestro mayor de obra. Hmm. Hay un poco más de burocracia, no todos los bancos quieren entrar en ese juego. ¿Por qué? Porque después viene la AFIP y dice, no, usted no pidió suficiente documentación para cerciorarse de que este crédito era para ampliación y entonces no le quieren reconocer,
exacto,
la baja de impuesto y castigan al proveedor no financiero o al banco.
Sí.
Entonces, hay no todos los bancos aceptan este tipo de créditos. Pero si el banco me lo acepta, imagínense que son 20% menos de intereses que pagamos todos los meses. Es muy importante,
fundamental,
eso tenerlo presente.
Mm-hmm.
Los préstamos en efectivo,
sí,
acá voy a ir por la contraria. Generalmente los préstamos en efectivo no se declara el destino de los fondos y por tradición, por regla general, son los que tienen las tasas más altas y el monto más restrictivo.
¿Por qué?
Porque son tradicionalmente los que tienen más riesgo. Cuando uno evalúa...
Pero los que más se necesitan también.
Claro, pero cuando uno evalúa las distintas carteras de crédito, cuando uno compra un electrodoméstico, compra un rodado, compra una casa,
sí,
¿no es cierto? En ese, más o menos en ese orden, la incobrabilidad va decreciendo.
Uh-huh.
Entonces, los préstamos en efectivo son los que tienen las tasas más altas y los montos a desembolsar más bajos. Por eso, si uno va a comprar un electrodoméstico, sí, o un rodado, conviene ir directamente a ver si hay algún tipo de financiación en la empresa donde se vende el electrodoméstico o donde se vende el rodado.
Exacto.
Por ejemplo, hay muchas empresas que venden rodados o motovehículos, no solamente coches, sino también motos, que,
sí,
están especializadas en otorgar crédito para la compra de una moto o de un auto.
Sí.
Me otorgan un monto relacionado con el valor del vehículo que voy a comprar, que puede llegar hasta el 70-80% para un cero kilómetro.
¿Cómo está mi primer vivienda? Tendría que estar mi primer auto, mi primera moto.
Claro, pero ¿sabes lo que sucede? Que los autos y las motos...
Buena idea, me dicen.
Claro, pero tiene un problema que tiene que ver con la práctica. Cuando yo saco un auto, es sabido que cuando yo saco un auto de la concesionaria pierdo un 20% del valor del rodado.
Claro.
Normalmente.
Sí.
No en estos momentos que, por ejemplo, no hay auto cero kilómetro, pero normalmente un auto cero kilómetro sale a rodar y ya perdió un 20% de su valor.
Sí.
Por eso... No sirve dar el crédito por el 20% del auto, porque si no, al momento del otorgamiento ya...
No conviene.
No le conviene al banco, porque si no ya la garantía cae abruptamente al momento de que la persona retira el vehículo.
Bien.
Pero bueno, el hecho de estar en una empresa especializada, ya los montos, por ejemplo, si uno va a comprar un auto, ya sabe que los montos que van a otorgar,
sí,
y los plazos que van a otorgar están adecuados a el tipo de vehículo que yo voy,
claro,
a tratar de comprar.
Sería mi primer auto usado.
Mi primer auto usado,
ahí
perfecto.
Sí,
todos empezamos...
Siempre uno empieza de alguna manera, por lo menos si podés comprar ahora es un usado.
Claro, exactamente,
ahí
para
va.
Ir progresando a
de
través
a poquito.
De... Exactamente.
Bien.
Bueno, y lo mismo es, el mismo tema es, hay que analizar, generalmente es más barato, más fácil, voy a poder tener más facilidades si voy a una casa de artículos electrodomésticos y en el mismo negocio uso el crédito de la casa.
Sí, ir al lugar en
¿cierto?
Sí.
Porque ahí voy a tener el crédito que necesito para comprar ese artículo.
Exacto,
digamos.
Exacto.
Hay que tener en cuenta también en todo este tipo de compras, cuando hay un vehículo o
sí,
un artículo, que si hay gastos asociados, que
sí, adicionales, sí,
los seguros sobre todo, porque otro tipo de gastos no debería haber, pero sí puede ser seguros en el caso
sí,
de patentar, en el caso sobre todo de motos y rodados, que bueno, que los gastos esos estén de acuerdo a condiciones de mercado, ¿no?
Bien.
Porque si no, eso es una sobretasa que estoy pagando sin
contraprestación.
Después, claro, exactamente. Después también hay que tener en cuenta otra cosa, que si por ejemplo yo tengo una dificultad con el electrodoméstico
sí,
o con el artículo, si yo tengo una dificultad puedo cancelar la compra y el crédito al mismo tiempo.
Bien.
¿No es cierto? En otro caso, si yo saqué un préstamo en efectivo y después crucé la vereda y fui a comprar un electrodoméstico, por más que tenga problema con el electrodoméstico, no se me cancela automáticamente el crédito.
Sí.
Entonces ahí puedo llegar a tener una dificultad. Entonces a veces es conveniente unificar la operación y tener todo en el mismo, bajo el mismo paraguas.
Bien.
El crédito y la heladera, digamos, ¿no? Para hacerlo más
clarísimo.
¿No? Después, también, si seguimos
el orden,
en el análisis, lo que decíamos es el monto y el plazo.
Sí.
El monto y el plazo, bueno, es más lo que es lo que hablábamos recién para los créditos hipotecarios o no necesariamente hipotecarios, pero sí préstamos para refacción de vivienda y para rodado. Siempre los plazos van a ser un poquito más amplios. Siempre voy a tener algunas condiciones más convenientes que sacar un préstamo en efectivo. Pero por ejemplo hay créditos que son de montos pequeños y por pocos plazos, por 3 meses, 6 meses, es para salir de un apuro muy chiquito, que ahí compiten muy eficazmente lo que son las fintech.
Claro.
¿Por qué? Porque yo puedo hacer toda la tramitación en minutos desde mi casa sin moverme, y puedo conseguir un monto pequeño para cubrir algo, no para comprarme tal vez algo importante, un vehículo o un electrodoméstico
sí,
grande, pero sí puedo de repente pagar una reparación o puedo o puedo hacer alguna operación.
Algo más pequeño.
Sí, pagar alguna deuda, algún impuesto, alguna cosa que tiene un vencimiento y que si no pago al vencimiento me cortan la luz o sí, me cortan el gas. Y entonces yo puedo sacar un crédito rápidamente, se me acredita en el momento en la cuenta y puedo abonar la otra deuda que tengo. Bien. Eso puede ser también muy importante, que los montos pequeños y de corto plazo, 3 cuotas, 6 cuotas, los puedo gestionar directamente por tema fintech, ¿no? Bien. A través de una fintech.
Y la ubicación geográfica es importante también.
Y la ubicación geográfica es importante, ¿por qué? Porque siempre priva en los préstamos personales, siempre va a regir el domicilio del deudor, no del acreedor. Entonces, los acreedores, si no tienen domicilio cercano, si no tienen una sucursal o no tienen un representante o no tienen... Entonces, de repente, en algunas localidades, en algunos lugares, no quieren otorgar crédito. Claro. ¿Por qué? Porque después cualquier litigio o cualquier dificultad los obliga a trabajar en una extraña jurisdicción, como se llama legalmente, ¿no es cierto? Entonces, ahí apuntemos mejor a las entidades que estén cerca de nuestro
cercanas.
Hogar. Claro, sí. Porque, ojo, también hay que tener en cuenta que en el interior uno se va a comprometer de pronto 12 veces, ¿no?, a ir hasta el domicilio del acreedor a pagar, y a veces en el interior los costos de trasladarse de repente pueden ser... Nosotros estamos pensando a veces con la mentalidad de Capital Federal, que tenemos todo a mano, pero en el interior a veces hay que trasladarse 20, 30 kilómetros, hay que pagar costos, hay que perder tiempo, no siempre están habilitados los medios electrónicos, no siempre es posible...
Sí, ahora mucho se resuelve desde el punto de vista tecnológico.
Sí, pero estar seguro de que se va a poder resolver tecnológicamente y que no voy a tener que ir 12 veces, voy a tener que pagar 12 pasajes
de ida. O coordinarlo de esa manera, de manera anticipada.
12 pasajes de ida, 12 pasajes de vuelta, eso... En definitiva, voy a tener que eso ponerle en el costo, y acá también las fintech van con ventajas, sobre
ahí
todo
también.
para los que están más alejados de los lugares de los grandes centros urbanos. Ahí están las fintech están habituadas a trabajar con público en cualquier parte del país.
A lo largo y a lo ancho del territorio argentino.
Exactamente.
Si es mi primer préstamo o ya cuento con historial crediticio, es importante, lógicamente, para el préstamo. Sí. Eso sin lugar a dudas.
Claro, ¿por qué? Porque, a ver, si ya cuento un historial crediticio, es bueno, yo utilizar la misma entidad. ¿Por qué? Porque a medida que yo voy haciendo una relación, voy afianzando una relación de confianza con el acreedor, voy ganando como puntaje, ¿viste? Como voy ganando millas, voy subiendo en la consideración, me pueden hacer un descuento en la tasa, me pueden dar...
Como las millas en las aerolíneas.
Exactamente, me van a dar un monto más importante, voy a ir progresando en cuanto a mi capacidad crediticia. Uh-huh. Y yo siempre digo, aquel que no ha tenido un crédito, si no tuvo todavía un crédito, y que se prepare y que busque un monto relativamente pequeño, accesible, que
razonable, que se pueda hacer cuando es la primera vez. Claro.
No, me van a decir, no, pero ahora no necesito un crédito. Perfecto, es el mejor momento para ir a pedir un crédito.
Eso, te iba a decir eso.
El mejor momento para ir a pedir un crédito es cuando uno no lo necesita.
Exactamente.
Porque si no, el día que uno lo necesite, no lo va a tener disponible y va a tener que cumplir un montón de requisitos, de repente hacerte conocer, presentar papelería.
Dar el primer paso,
y de repente si no lo hace con una urgencia.
Es verdad.
Tengo que comprar...
La necesidad te acorrala, y se toman las peores decisiones.
Exactamente, y voy a terminar tomando una mala decisión. Por eso, si yo no tengo crédito todavía, un consejo de acercarse al proveedor no financiero, que siempre es el habilitado, digamos, el que en primer lugar es el que otorga el crédito, sobre todo para aquel que no está bancarizado, y le va a poder abrir una carpeta, va a poder hacer una primera operación, digo, un monto pequeño para que pueda pagar sin dificultades, para que pueda demostrar su capacidad de pago, para que pueda demostrar su voluntad de pago, y eso lo va a hacer crecer crediticiamente. Entonces, el día que realmente tengo una necesidad, una urgencia, tengo a quién recurrir.
Bien.
No es cierto, no tengo que salir, como vos bien decías, a lo loco, a
está
buscar,
muy bueno lo que dijiste, es verdad.
El primer
uno
lugar
espera a las peores condiciones para tomar un préstamo, y a veces en las mejores condiciones es bueno tomar un préstamo porque se sabe que se va a poder allanar ese tema, y aparte porque te queda un buen historial crediticio para cuando lo necesites, y sea mayor o para otro tipo de préstamos.
Claro. Ahora es muy difícil. Si uno toma los recaudos y trabajar con un proveedor no financiero que esté registrado ante
Banco Central, siempre que sea así,
claro, no va a tener grandes problemas, pero puede caer en algún lugar que no esté debidamente habilitado y puede tener problemas, pagar intereses de más, tener litigio. Entonces, por eso, no es lo mismo pedir hoy 10 mil pesos, tener una buena experiencia, o si uno tiene una mala experiencia, son 10 mil pesos, y no de repente
no, y aparte,
sacar
cuando
el primer
tenés,
crédito de 50 mil pesos.
Cuando tenés una mala experiencia, Guillermo, por lo general después no querés volver o tenés ciertos temores.
Bueno, pero ahí voy, pero es preferible tener una mala experiencia con 10 mil pesos y no con 50 mil pesos.
Exacto, 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 por eso que fue clarísimo, exacto.
Claro, esto aplica también para las empresas y
para todo.
Es el mismo consejo que le doy a una empresa que le doy a un particular, digamos. Bien. Preparémonos, experimentemos y veamos también cómo nos sentimos y qué resultado tiene, si es lo que estábamos esperando.
Ya habíamos hablado que para obtener un préstamo, una cosa era el acceso a una cuenta bancaria con depósito de haberes o no, eso lo habíamos hablado.
Claro, sí, pero acá lo que es importante es que si ya tengo la cuenta bancaria, yo ya tengo, digamos, el costo mensual.
Claro.
En cambio, si no tengo una cuenta bancaria, cuando voy a pedir un préstamo a un banco, tengo que pensar que tengo que incorporar gastos de mantenimiento mensual por el hecho de operar con el banco.
Exacto.
¿No es cierto? Y lo que puede suceder es que si yo voy al banco también a pedir un monto pequeño y por poco plazo, y los bancos no prefieren otorgar una tarjeta de crédito,
es verdad,
de un préstamo por un monto
te
menor.
Dicen de dar la tarjeta, es
claro,
cierto.
Te dicen, no, esto es la solución para usted, es una tarjeta.
Bueno, pero con la fintech no pasa.
Con la fintech no pasa, por eso hay que evaluar también ese tema, digamos. Que yo voy a tener una necesidad de poco plazo, no tiene sentido que me ate a una tarjeta de crédito si no la quiero utilizar para otras cosas, porque la tarjeta de crédito no solamente tengo gastos de mantenimiento, sino gastos de renovación anual. Y hay que tener en cuenta que si tengo un gasto de renovación anual, si estoy con cuotas, por ejemplo, me entusiasmé y compré algo en cuotas sin interés, después, al momento de la renovación, si tengo cuotas, no puedo dejar de renovar la tarjeta.
Sí.
O sea que las cuotas son muy lindas, pero
es verdad.
Te siguen atando al uso de la tarjeta mientras las cuotas estén vigentes.
Sí, te tienen
si no,
de
para dar de baja. Si no, para dar de baja la tarjeta, yo tengo que dar de baja en forma anticipada todas las cuotas.
A todos, claro.
Claro, todas las cuotas que tengo en el saldo. ¿No
ahora,
es cierto?
Ahora vamos a los casos si pertenezco o estoy asociado a algún tipo de institución que cuente con programas de asistencia financiera.
Claro, eso puede pasar que uno está en la zona, en el sindicato, en la mutual, en la cooperativa, ¿no es cierto?, en la asociación, hay a veces en la asociación profesional, hay convenios con bancos, con proveedores no financieros, que tienen algún régimen de asistencia financiera, para ya sea para obtener préstamos en efectivo, o inclusive a veces tienen un servicio de proveeduría, donde uno puede comprar electrodomésticos, ropa, etcétera, y ahí puedo sacar un bien o un efectivo en cuotas. Generalmente estos créditos tienen algún beneficio a veces impositivo, desde el punto de vista también del IVA. Las mutuales no tributan IVA en la medida que sean créditos de mutuales. Hay algunos beneficios, las tasas a veces por el hecho de tener también débito automático sobre los haberes, que eso es también una posibilidad que tienen los sindicatos, las mutuales y las cooperativas, puede ser que tengan tasas más preferenciales porque simplifican todo el proceso de recaudación para el acreedor, y eso es menor costo para el acreedor, se traslada también en unas mejores condiciones para el deudor.
Guille, tengo muchísimos mensajes, pero te quería decir, entre otros, porque quieren tomar contacto y les vamos a decir las vías, como siempre le decimos de Asoprofi, porque muchos quieren establecer un tipo de préstamo, quieren hacerlo con fintech, bueno, muchos mensajes, y preguntan, ¿cuál es la tasa de la fintech, Guillermo?
Bueno, a ver, no te puedo decir una tasa en particular, yo lo que te puedo decir que pueden ingresar, como siempre, al Banco Central, sí, a www.bcra.gov.ar. Ahí, en el Banco Central está, hay una solapa que dice el Banco Central y vos, y ahí están el régimen de transparencia. En el régimen de transparencia puedo encontrar comparadas todas las tasas de los bancos y proveedores no financieros en las distintas condiciones.
Mirá los mensajes de los oyentes, es increíble.
Sí, sí, sí.
Están presentes en todo. Bien, cantidad de mensajes.
Porque hay tasas y hay condiciones para todos los gustos y colores.
Bien, eso es importante.
Y la verdad que tenemos un buen programa de transparencia que lleva el Banco Central, y ahí se pueden consultar todas las tasas y todas las condiciones. No te podría agrupar...
Hacer algo genérico, te lo entiendo, claro, pero como son tantos los mensajes, te tengo que leer aunque sea uno.
Muy bien.
Guillermo, muy bien. La verdad que has batido un récord, solo y un récord absoluto, nos has dado cátedra, pero en definitiva, para cerrar absolutamente y definitivamente, te voy a preguntar, entre vos y yo, Guillermo Alberto Barbero, ¿cómo tomo la decisión?
Y bueno, mirá, racionalmente es por el costo financiero total más bajo. Bien. El costo financiero total implica la tasa del préstamo, más los impuestos, más los gastos, etcétera, etcétera, etcétera. Te prometo que en una próxima intervención vamos a tratar exclusivamente del costo financiero total, vamos a explicarle cómo se calcula.
Ay,
cómo
me gusta.
Cómo se lo puede calcular uno.
Quiero.
¿Por qué? Porque hay algunos costos que yo les he mencionado acá que no van a estar en el costo financiero total de una entidad. Por ejemplo, si tengo que abrir una cuenta corriente o una caja de ahorro en un banco. Entonces, para tener un tip para poder calcularlo y tomar una mejor decisión.
Espectacular. Pero... Y ahí tengo otra masterclass de Guillermo Alberto Barbero. Guille, ¿cómo nos podemos contactar con Asoprofi? Que hay cantidad de mensajes. Los préstamos personales, quiero decirte que son los que, mira que habitualmente tenemos, pero los que más reacción han tenido, y esto denota la necesidad de todos, de los argentinos y argentinas.
Claro, por eso mismo nosotros recomendamos, ahí pueden ver en www.asoprofi.com, ahí pueden ver a nuestros asociados que están, que son entidades que están cumpliendo con la reglamentación del Banco Central, que están correctamente inscriptos, nos pueden seguir en Facebook en @asoprofiok, en Twitter como @asoprofi, y en LinkedIn como Asoprofi, y todas estas charlas amenas que tenemos contigo las pueden encontrar en nuestro canal de YouTube.
Que el fin de semana largo todos estuvieron en el canal de YouTube de Asoprofi, nos hicieron caso.
Muy bien, exactamente. Ahí entran en www.youtube.com, ahí entran en Youtube, y ahí, una vez que entraron en Youtube, ponen Asoprofi y los direcciona a nuestro canal, y ahí van a encontrar todas nuestras charlas amenas y algunos seminarios que hemos dictado, lo tenemos todo subido en la web. Así que bueno, empezamos temprano y terminamos tarde.
¡Brillante, maestro! ¡Brillante! ¡Bravo!
Muchas gracias.
¿Quieres decir algo más?
No, pero no empezamos a la tarde y terminamos a la noche, ¿eh?
¡Claro! Te adoro. Chao, Guillermo. Cuídate mucho.
Igualmente. Muchas gracias y un beso para todos.
Besos
los
inmensos.
Y para tu gran equipo.
Gracias,
gracias,
gracias, Guillermo. Y estuvimos con él. Él es vicepresidente y cofundador de Asoprofi. Es contador público nacional y socio de First Capital Group. Y tiene a su cargo el área de asesoramientos a bancos, entidades financieras no bancarias y empresas comerciales en temas referidos a la financiación al consumo. Estuvimos con Guillermo Alberto Barbero en el momento Asoprofi.
Esto fue Asoprofi, Encontranos en www.asoprofi.com. Toda la actualidad de la industria de crédito y fintech. A un solo clic.